En el episodio anterior del podcast Deporte UNAM, conversamos sobre los primeros pasos para los deportistas de alto rendimiento, la importancia de encontrar un deporte que nos apasione, así como plantear metas realistas y buscar un equipo multidisciplinario que nos ayude a potenciar nuestras capacidades. Hoy seguiremos andando por el camino del alto rendimiento.
La Dirección General del Deporte Universitario presenta Podcast Deporte UNAM. En este episodio,
Deporte de alto rendimiento, la receta para comenzar. Segunda parte. Escuchamos a la doctora Fabiola Núñez, especialista en medicina de la actividad física y deportiva de Deporte UNAM. Ella nos platica sobre la edad a la que comenzó a practicar remo.
Por ejemplo, el remo me combinó mucho porque yo empecé bastante grande. Digo, pensando que ya tenía 22 cuando empecé, 23 casi. Pues no es como la mayoría de los chicos que empiezan en juveniles. Sin embargo, el remo es muy longevo, entonces como que también fue de bueno, pues aquí hay una buena opción. Si yo me hubiera querido meter al alto rendimiento de gimnasia, por ejemplo, pues frita estaba, ¿no? Entonces, pues es también ser realista, ¿no? ¿En dónde estoy? ¿Qué me gustaría llegar? Yo no entré a remo definitivamente buscando un alto rendimiento de primera intención. Eso más bien se fue dando, pero pues sí es como una cosa que no hay que perder de vista. Te ponía el ejemplo de la gimnasia porque yo creo que es el que más claramente, o la natación, los clavados. O sea, hay deportes donde el tener una iniciación temprana te da una ventaja definitivamente. Sin embargo, no es restrictivo. O sea, el empezar un poco más grande, pues no impide que llegues a un alto rendimiento, a un nivel competitivo. Quizá va a costar más trabajo. Hay muchas características que cuesta mucho más trabajo entrenarlas de más grande, eso sin duda. Y entonces a mí me hubiera encantado tener la oportunidad de acercarme al remo a los 15, pero pues no fue así, ¿no? Y eso no quiere decir que no se pueda, solo que tal vez va a costar un poquito más de tiempo y esfuerzo, pero que es factible.
Como escuchamos en el episodio anterior, una vez que se trabaja con un equipo multidisciplinario, es vital el compromiso con el entrenamiento. Escuchamos la experiencia de la doctora Fabiola.
Bueno, a mí creo que la parte de haber entrado ya más grande al deporte de alto rendimiento me ayudó en ese sentido, ¿no? O sea, sí tenía mucha más cabeza, pues como para poder concentrarme, como para poder organizarme, pensándome que pues yo estaba estudiando la especialidad mientras estaba entrenando, pues sí, o sea, mis horarios eran bastante extremos y pues mucho es disciplina, mucho es compromiso con tu objetivo y contigo mismo, ¿no? Al final es todo este esfuerzo que estás poniendo en cada entrenamiento. De nada sirve si de pronto un día dices, ay, no tengo flojera y no quiero ir, ¿no? O sea, es como pensar, bueno, pues todos los que, con los que voy a competir hoy sí están entrenando, ¿no? ¿Qué tanto vas a dejar pasar? ¿Qué tanto estás dispuesto a hacer para ese objetivo que estás buscando? Entonces, pues sí, es optimizar tiempos, es poner prioridades. De pronto, pues, siendo estudiante deportista tienes que dejar de lado reuniones sociales, vacaciones. Y son, más que sacrificios, pues prioridades que vas cambiando, ¿no? En función de lo que tú estás queriendo vivir o lo que estás queriendo alcanzar. Entonces, pues eso, o sea, sí es como poner mucho prioridades, dar una buena organización, darle importancia a todos estos puntos que ya te comenté, porque si alguno de ellos falta o está cojo, pues puede ser como este huequillo que te faltó llenar y por el cual tal vez no tengas el resultado que buscas, ¿no? Entonces, planificar todo eso y apoyarte de todo este equipo multidisciplinario que platicábamos es básico.
Emanuel Novas, metodólogo del deporte y académico del Centro de Estudios del Deporte de la UNAM, nos da un ejemplo de un deportista icónico en el alto rendimiento.
Cuando Michael Phelps ganó todas las medallas habidas y por haber, Beijing y las Olimpiadas anteriores, que fueron las de Atenas, me parece, él mismo lo narra que desde que acabó Atenas hasta Beijing, todos los 365 días de cada año entrenó sin parar. Claro, no significa entrenar a lo loco, cada entrenamiento estaba planificado y estructurado, pero Phelps se dedicó 4 años en alma, vida y corazón, comer, entrenar, dormir, comer, entrenar, dormir.
Escuchamos la voz del doctor Coriolán Trayán Lalú sobre el primer paso de un atleta que aspira al alto rendimiento.
Si me preguntas cuál es el primer camino, respetar todas las indicaciones que lo recibe, ser disciplinado. Si él se cree más por arriba del entrenador, y estamos en caminos equivocados.
Pero de que se puede, pero que se requiere mucha disciplina, mucha claridad y sobre todo aprender a obedecer.
Escuchamos la experiencia de Alan Rey David Picasso, boxeador profesional y estudiante de neurociencias en la Facultad de Medicina de la UNAM. Él nos cuenta cuál es su rutina diaria para entrenar y estudiar.
Con el paso del tiempo hemos tratado de hacer que todo sea más eficiente, justo porque los tiempos no nos alcanzan a veces, entonces todo tiene que ser más eficiente. Yo nací y crecí en la colonia Guerrero, Tepito, La Morelos, toda esa zona de allá del centro de la ciudad, y pues me era difícil transportarme todos los días una hora de venida para acá a la universidad y una hora de regreso, más los entrenamientos, más las tareas, más las horas de escuela, comida, sesiones con el médico, todo era muy complicado, así que decidí venir a rentar cerca de la universidad y así pues hacerlo un poquito más eficiente. Tengo que despertarme a las 4 y media de la mañana para realizar mi primer entrenamiento de 5 a 7, 7 y media de la mañana. Después voy a desayuno a mi casa, me baño rápido y me vengo a la escuela, que es, normalmente entro 8 o 9 de la mañana, dependiendo del día. Siempre, por lo regular, tengo un intermedio de 2 horas entre clases que ocupo para entrenar y para comer algo rápido. O a veces no a tiempo, pero pues ya entre las clases los profesores me dan chance de comer. Ahí hago mi segundo entrenamiento, luego vuelvo a la escuela, saliendo de clases. A veces, cuando hay oportunidad, hago mi tercer entrenamiento, que es nadar, natación o físico. Y pues eso ya depende de qué tantas tareas tenga, de qué día sea, del tiempo que tengamos en la preparación. Y pues así poco a poco se va generando pues esa eficiencia que te digo, porque ha habido veces que tengo que estar entrenando incluso aquí en islas, afuera de las facultades, porque no me da tiempo de moverme hasta el gimnasio porque tengo que regresar rápido a mis clases, y pues tengo que tomar eso con mucha responsabilidad, con mucha seriedad, porque también los profesores me están dando su tiempo, los profesores, los académicos, me están dando su tiempo, me están ofreciendo su conocimiento y no puedo faltarles el respeto llegando tarde a las clases o saltándome las clases incluso. Entonces tengo que mantener ese respeto y esa disciplina. Lunes a viernes termino a veces 9, 10 de la noche, entonces bueno, ya cenando y ya todo y haciendo tareas, leyendo lo que me dejen de tarea en la escuela, y al otro día hay que despertar igual lunes, martes, miércoles, jueves, viernes. El sábado ya es un poco distinto, porque normalmente me despierto un poquito más tarde, 6, 7 de la mañana, y voy a hacer mis sesiones de entrenamiento con mayor tiempo y un poquito más aplazadas porque ya no hay tanta la presión escolar. Y el domingo es descanso. El domingo sí es descanso total, porque pues el domingo hay que hacer pendientes, por ejemplo, de la escuela, o hay que hacer pendientes personales, o también hay que darle un poquito de entretenimiento, ¿no? Hay que entretenernos, hay que ser recreativos, porque no solamente es trabajar en la vida, ¿no? Hay que también tener esos pequeños espacios de recreación, de recreatividad, porque si no, igual la mente va acabándose poco a poco. Entonces, como te decía, pues es más importante el componente mental y psicológico que el componente físico, entonces hay que darle esa retroalimentación a lo mental.
El psicólogo del deporte César Belmonte y la doctora Fabiola Núñez nos dicen la importancia del trabajo psicológico en los deportistas.
Cada una de las partes que nos decimos a nosotros mismos van a influir directamente en la emoción, directamente en nuestras conductas. Entonces, por eso también se vuelve muy importante el trabajo psicológico. Y además, que bueno, como lo he dicho en los últimos años, ¿no? En los últimos 2 años, la pandemia vino a reforzar y a la preocupación por la salud mental, no solamente en nosotros como seres humanos, bueno, obviamente el gran grupo de seres humanos también están en los deportistas, ¿no? Y los deportistas pues obviamente también necesitan cuidar la salud mental, que eso es sumamente importante.
Y bueno, la parte de entrenamiento psicológico, que creo que también a veces está bien olvidada, pero que definitivamente es lo que hace una gran diferencia en el rendimiento de cualquier deportista a nivel competitivo. porque va a permitirte tener una buena concentración, un buen enfoque de objetivos, el que el estrés no demerite tu desarrollo o tu rendimiento durante una competencia, la capacidad de autoconfianza, todas esas cosas pues son bien importantes y eso también se entrena, ¿no? Entonces muchas veces está muy olvidado también y eso es lo que a niveles de alta competencia puede hacer la diferencia entre un primero y un segundo lugar, ¿no?
César Belmonte comenta que los deportistas de alto rendimiento deben estar listos mentalmente en cada ciclo deportivo.
Por ejemplo, vamos a hablar de deportes centroamericanos, de deportes panamericanos y todo este proceso que nos lleva a los Juegos Olímpicos, por ejemplo. Y entonces en cada uno de esos momentos es rutinario, es terminar un ciclo para empezar otro y luego empezar otro y luego empezar otro, ¿no? Y entonces el deportista necesita estar mental y emocionalmente listo para esto. Obviamente, en cada una de las partes, como por ejemplo del control de pensamientos, de la emoción, cómo se va presentando la emoción en cada uno de estos momentos, ¿no? Y que se representa también fisiológicamente. Y ahí es donde entra la parte de la psicología, que podemos a veces dejar de producir algún tipo de neurotransmisor, por ejemplo, ¿no? Y eso es también lo que nos puede llevar a estados hacia abajo, que no hemos captado, no hemos diagnosticado en buen tiempo. Y entonces ahí justamente es donde el psicólogo entra, trabajamos con ellos, trabajamos con ellas en cuestiones de saber qué están sintiendo, gestión de emoción, ¿no? Por ejemplo, ¿qué está pasando conmigo en este momento? Revisamos con el metodólogo, revisamos con la entrenadora, saber qué es lo que está pasando, en qué momento del ciclo están, para poder llegar exactamente y poder diagnosticar de mejor manera qué es lo que está pasando en ese momento del entrenamiento.
Por supuesto, deben estar preparados físicamente. Escuchamos al metodólogo Emanuel Novas, quien comenta la importancia del asesoramiento profesional, ya que el deportista lleva su cuerpo al límite.
Pues, por ejemplo, hay que enseñarle que tiene que respetar a los especialistas y lo que digan. Aquí voy a citar a uno de mis maestros, que es el doctor Lalu, que siempre dice que el atleta de alto rendimiento es un paciente en estado crítico crónico. Es decir, siempre está al límite de sus capacidades. Por eso tienes que obedecer al especialista. El especialista lo que hace es que puedas mantener ese límite sin que te caigas al abismo de lesiones y enfermedades. Si tú no haces caso, es muy peligroso porque es como estar jugando a la cuerda floja entre dos rascacielos. Entonces, si yo te estoy diciendo, ve caminando por aquí para que mantengas el equilibrio, y tú empiezas a saltar en lugar de caminar, el riesgo de que te caigas es enorme.
El rey David Picasso nos platica cómo cuida su cuerpo.
Pues fíjate que es muy cansado. Trato de dormir yo lo necesario, trato de comer muy bien, alimentarme muy bien, tomar agua, porque, pues justo, ¿no? Los motores biológicos que mueven al cuerpo, pues es el alimento y el agua. Entonces tengo que mantenerlo muy bien y también tener un buen descanso, porque si no tenemos un buen descanso, todo el entrenamiento que hacemos, pues se tira. Entonces tengo que tener un buen descanso para el otro día despertarme con las ganas y despertarme con pues la fuerza y el cuerpo al 100%, porque si no, puedes entrenar el lunes muy bien y el martes, como ya estás muy cansado, no dormiste bien, no comiste bien al día anterior, no descansaste, pues el martes ya estás al 90, el miércoles ya estás al 80, y así terminas el sábado y el sábado ya estás al 30%. Entonces es mejor darle el tiempo de reposo y el tiempo de descanso y alimentarte bien para que toda la semana puedas hacerla bien.
La doctora Fabiola nos dice uno de los servicios que ofrece la Dirección de Medicina del Deporte, adscrita a la Dirección General del Deporte Universitario, para medir el desempeño deportivo y mejorarlo.
Acá tenemos la evaluación morfofuncional, que es al final una evaluación de estado de salud, para quien quiere empezar a hacer ejercicio y de seguimiento de rendimiento, ¿no? Al final no es nada más hacer una sola evaluación, sino es, bueno, necesitas medir al principio, pero lo que no se mide no se puede mejorar. Entonces necesitas saber de dónde estás partiendo y hacer evaluaciones intermedias periódicas para saber si todas las intervenciones que estás haciendo, tanto en cuestión de tu plan de entrenamiento como todas las otras cuestiones de nutrición, hidratación, descanso, todo está llevándote al objetivo que quieres. Porque puede ser que no, ¿no? Puede ser que tú estés haciendo religiosamente tu plan de entrenamiento, pero que al momento de hacer la medición en la evaluación veas que no estás mejorando o que por el contrario estás empeorando. O sea, hay que hacer ajustes, ¿no? O sea, eso es importante, ser flexible, saber adaptarse y estar en evaluación constante para poder tener las intervenciones que se requieran con miras al objetivo que uno tiene.
Para concluir, los universitarios recapitulan los pasos para llegar al alto rendimiento. Doctora Fabiola Núñez.
Que elijan un deporte que les guste, que se pongan objetivos a corto, mediano y largo plazo, que sean realistas, prioricen su tiempo, que organicen muy bien su tiempo y aprovechen el tiempo que tienen. Y sobre todo que disfruten el proceso. O sea, yo creo que eso es algo fundamental, porque como te decía, cuando uno no llega, por ejemplo, a Juegos Olímpicos, llegas a la clasificación y no llegas al objetivo final, obviamente es frustrante, ¿no? Pero en la medida que tú hayas logrado disfrutar el proceso es lo que te permite crecer, es lo que te permite el día que no tienes ganas de ir a entrenar, decir, bueno, pero sí quiero, ¿no? Porque sí lo disfruto y te recuerda como esta parte. Yo creo que esa es la parte más importante, porque el alto rendimiento exige mucho y puede ser muy desgastante si uno no está comprometido por pasión propia, sino por algo externo. Entonces, mi consejo fundamental sería ese. O sea, si el deporte de alto rendimiento tiene esas ventajas, es otra de las cosas que uno puede tener como motivación, ¿no? Que al final el proceso de estar compitiendo a nivel internacional te hace hacer te permite hacer un turismo muy distinto y conocer lugares que de otra forma pues no sucederían.
David Picasso.
Pues que no todos los días van a ser fáciles, no todos los días vas a tener la misma motivación, las mismas ganas de despertarte y de ponerte a entrenar, pero esos son los días que nos hacen más fuertes mentalmente y físicamente también. Hay sangre, sudor, lágrimas, mucho esfuerzo, lesiones de a montones, muchas lágrimas, de verdad no sabes cuántas lágrimas hay, pero teniendo una buena meta, fijando propósitos pequeños, no tampoco hay que luego soñar con que vamos a ir a la luna directamente. Hay que fijarnos metas pequeñas que podemos ir alcanzando y que podemos darle a la mente pues esa satisfacción de que ya alcanzamos una meta, porque si te fijas una meta de quiero ser astronauta el día de mañana, pues es muy difícil, la mente se cansa. Entonces, a pesar de que haya días muy difíciles, esos son los días que nos hacen más fuertes mentalmente y también físicamente, así que pues esa es mi recomendación más grande. Mantenerte disciplinado, mantenerte respetuoso, mantenerte responsable. No siempre está la motivación, pero hay que mantener la disciplina.
Psicólogo deportivo César Belmonte.
Hay cualquier cantidad de disciplinas deportivas y en cada una, pues obviamente tendrá sus similitudes. Pero lo que sí tiene de común denominador es que tienen que estar dedicados al deporte, al 100%, pero que también van a tener muchas satisfacciones. Obviamente enfrentar sus mejores capacidades, eso es otra parte importante, que a veces nos vamos como más hacia lo malo, ¿no? O hacia lo que pudiera no ser tan bueno, vamos a decirlo así. Pero que sí van a tener muchas satisfacciones, van a poder tener pues ser deportistas de elite, ¿no? De elite en México y pues bueno, obviamente representando a cada uno de los países, pero que sí van a tener muchas satisfacciones en el aspecto no solamente de resultados como tal, de medallas, sino también van a tener resultados de sí mismos, ¿no? De esas satisfacciones de lo hice, lo estoy haciendo bien, soy un atleta de alto rendimiento y que además estoy en un lugar importante dentro del deporte nacional.
Metodólogo del deporte, Emanuel Novas.
Ok, entonces fundamentalmente lo que tendríamos que hacer es, primero, tener consciente de lo que es el alto rendimiento. También cuestionarnos, ¿este deporte me apasiona y estoy dispuesto a pagar el precio o solo me gusta y después de un rato lo voy a dejar? Cuando estas dos son claras, buscar a tu propio entrenador, consultárselo y ya sea que él te encauce con otro más preparado o si él ya es del nivel olímpico o nivel internacional o es la institución privada, pues buscar la forma de entrar en esas visorías, en esa selección para empezar a trabajar. Una vez que ya pasaste el filtro y estás en el equipo internacional, bueno, que va a encuentros internacionales, respetar lo que te digan los especialistas, cumplir con los horarios impuestos, presentarse a las pruebas, respetar los periodos de comida, la cantidad de comida y, eso sí, dedicarse a entrenar en cuerpo y alma todos los días, ¿sí? Y si tú sientes que en algún momento careces de algo de esto, acercarte a tu entrenador con confianza y decirle, oiga, profesor, entrenador, siento que me falta tal vez apoyo psicológico o nutricional, o lo que me dice la nutrióloga no lo entiendo, hay forma de que yo me pueda ir como familiarizando con estos términos, porque ojo, pasa mucho que llegando a esos niveles, la curva de aprendizaje de ciertos atletas que no habían tenido una formación tan elaborada, pues se dispara porque tienen que empezar a conocer muchos conceptos y eso los agobia. Entonces, el chiste es, nosotros como especialistas, si vienen en esa situación, tratárselos de hacer lo más digerible posible y los entrenadores que estén todos los días con él de la especialidad, irles dando poco a poco lecciones de la importancia de trabajo conjunto y de lo que van a ir haciendo para que también el atleta sea consciente de su preparación. ¿Sí? Y mientras más consciente sea nuestro atleta de su preparación, también le va a llevar a cabo de la mejor manera posible. Entonces tenemos que evitar nosotros, como especialistas, crear robotitos que solo nos obedezcan. ¿Por qué? Porque de ese aprendizaje conjunto y esa concientización del atleta también tiene mucha importancia en el éxito de nuestro propio plan y de nuestros propios métodos de entrenamiento para que él descolle.
Tengo el apoyo de mi familia, el apoyo de mis amigos, el apoyo de mis entrenadores. Todos ellos no solamente me apoyan en el aspecto como entrenando o con la comida o de ese tipo de cosas, sino también emocionalmente. Pues todos tenemos que tener bien plantado lo emocional, porque un deportista, de hecho yo digo, o cualquier persona, pues es más el componente emocional que el componente físico. Entonces tienes que tener esa mentalidad y esa motivación muy, muy arraigada hacia esa disciplina, porque si no es así, por más fuerte que seas, por más rápido que seas, por más condición física que tengas, la mente pues te vence al final. Entonces para mí creo que el componente más importante es la mentalidad y después viene el componente físico.
Comparte y coméntanos si te gustó este episodio y qué tema te gustaría que abordáramos. Las entrevistas fueron realizadas por Neftalí Zamora y Luis Trejo. La producción y la voz son de Neftalí Zamora. Hasta el próximo episodio del podcast Deporte UNAM.